Vamos a Hernán Mundo rápidamente.
Cholo, buen día. Se retoman las conferencias de Manuel Adorni en Casa de Gobierno. Lo escuchamos.
Los extrañaba. Aunque ustedes no lo crean, yo los extraño mucho. Bueno, en primer lugar, voy a hacer un pequeño repaso del viaje del presidente Milei por Río de Janeiro en el marco de la cumbre de líderes del G20. Luego de recibir la semana pasada en Casa Rosada el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, y exponer en la cumbre de Acción Conservadora, invitado por el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, el presidente participó del plenario de jefes de Estado, donde compartió un almuerzo de trabajo con los mandatarios de los países participantes. Cabe destacar que los miembros del G20 representan alrededor del 85% del PBI mundial, más del 75% del comercio mundial y representan alrededor de 2/3 de la población mundial. Digo, como para tener la referencia de la importancia de estos encuentros. Bueno, allí mantuvo reuniones bilaterales con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con el jefe de Estado de la República Popular China, que es la segunda economía del mundo, Xi Jinping, el primer ministro de la India, que es la quinta economía del mundo, Narendra Modi, y también se reunió con el empresario Flavio Cattaneo, gerente general de la empresa italiana Enel, una compañía energética con presencia en 29 países y más de 61 millones de clientes alrededor del mundo. Bueno, allí mantuvo reuniones bilaterales con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, con el jefe de Estado de la República Popular China, que es la segunda economía del mundo, Xi Jinping, el primer ministro de la India, que es la quinta economía del mundo, Narendra Modi, y también se reunió con el empresario Flavio Cattaneo, gerente general de la empresa italiana Enel, una compañía energética con presencia en 29 países y más de 61 millones de clientes alrededor del mundo. En la reunión con Xi Jinping se trataron temas como la ampliación de las relaciones comerciales entre ambos países, donde Argentina manifestó su vocación de aumentar su oferta de exportaciones al mercado chino, un mercado de más de, como bien ustedes saben, 1.400 millones de consumidores, y China mostró interés en incrementar su comercio con nuestro país. Ambos países van a seguir trabajando para fortalecer la relación bilateral y para desarrollar proyectos conjuntos que beneficien a ambas economías. El presidente Xi Jinping, por su parte, le hizo una invitación formal al presidente Milei para visitar China, más allá de la cumbre CELAC-China. Y en retribución, el presidente Milei también le ha extendido una invitación formal para visitar a la República Argentina. Ambos viajes se van a realizar, por supuesto, en los plazos y términos a definir entre ambas cancillerías, quienes ya tienen las indicaciones para avanzar con estas visitas. Además, en el marco del G20, el ministro de Economía Luis Caputo firmó, como ustedes ya saben, un memorándum de entendimiento con el ministro de Energía brasileño Alexandre Silveira para poder exportar gas argentino desde Vaca Muerta a Brasil, que, bueno, el objetivo de esto es llegar a una exportación de 30 millones de metros cúbicos diarios de gas natural en los próximos 5 años. Bueno, y ya de regreso al país, en el día de ayer, en realidad el día martes, recibió a Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia, con quien comparte los valores que hicieron grande Occidente. Argentina, como en los albores de su historia, se ubica en el centro de la conversación mundial. Bueno, por otro lado, quería contarles que hace algunas horas la Policía Federal Argentina allanó un boliche clandestino ubicado en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo. Sí, efectivamente, escucharon bien, un boliche clandestino en un piso cedido a la Universidad Madres de Plaza de Mayo. El inmueble se había prestado, el Estado se lo había prestado en 2018 con fines educativos. Sin embargo, en vez de lo que debe conformar un ámbito educativo, como lo son aulas, pizarrones, tizas, proyectores, bancos, alumnos, etc. Quienes administraban el lugar lo llenaron de parlantes, luces, telones, barras, botellas de bebidas alcohólicas y lo transformaron en un boliche. Es muy impresionante cuando uno ve las fotos de lo que hicieron con el lugar. Después, de todas maneras, les vamos a pasar, cuando termine la conferencia, las fotos en alta definición para que vean la brutalidad con la que manejaban el... acá ven el barcito que se habían armado en el boliche, con los cartelitos, bueno, botellas de champán, en fin. Hasta jugaban con a los dardos. En fin. Esto, por supuesto, representa una grave desviación de los fines para los cuales la AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, consiguió el espacio, y por sobre todas las cosas, una falta de respeto a todos los pagadores de impuestos de la República Argentina, a todos, absolutamente a todos. Este es el motivo por el cual el Ministerio de Justicia de la Nación, conducido por Mariano Cunio Libarona, ha presentado la denuncia penal correspondiente. Igual esto no era todo, no se conformaban con el bolichito. En el tercer piso, que era donde se hacían fiestas, además vivía una familia en el lugar, mientras que en los dos primeros pisos del un inmueble que está, por cierto, en Rivadavia al 2700, en los dos primeros pisos funcionaban increíblemente organizaciones de índole privada, a saber, escuchen esto porque no tiene desperdicio, una sede del partido Movimiento Integración Latinoamericana de Expresión Social, Miles, vinculada, bueno, a uno de los famosos piqueteros, o ex piquetero, pues ya no cortan más la calle, de la República Argentina, donde se encontraron frases, banners con las frases "Vamos a volver", junto a una imagen de la expresidente, bueno, condenada, Cristina Fernández de Kirchner. Además, en esos pisos que, repito, nos son de todos nosotros, y que estaban cedidos con fines educativos, funcionaba la Asociación de Mujeres Unidas Migrantes y Refugiadas en Argentina, AMUMRA, la cual funcionaba durante agobiantes y estresantes 3 horas diarias, de 15:30 a 18:30. Y además funcionaba también la Asociación de Haitianos Viviendo en la Argentina. Vaya a saber Dios qué función desempeñaba en un edificio de estas características. Cabe destacar, solo en 2023 la universidad recibió del ministerio el equivalente a 4.500 millones de pesos de hoy y se recibieron, por supuesto, como todos saben, 0 alumnos. Efectivamente, todos los que se divertían con la plata de los argentinos, muchachos, se les terminó la fiesta. Por último, contarles que a partir de un decreto publicado ayer en el Boletín Oficial, los medicamentos de venta libre van a estar disponibles en las góndolas de las farmacias para comprarlos sin necesidad de pedírselos al farmacéutico. De esta manera, los pacientes van a poder elegir con total libertad la opción que les resulte más conveniente sin que el farmacéutico privilegie determinada marca por sobre otras. La competencia entre los medicamentos, con el mismo principio activo, va a permitir que los clientes accedan a mejores precios. Además, esto va a agilizar el proceso de compra, ya que, por ejemplo, no habrá que hacer fila para comprar un simple ibuprofeno. La medida incluye también otros productos relacionados al cuidado de la higiene, la estética, la profilaxis y los insecticidas. Además, otros establecimientos que no estén habilitados como farmacias, como pueden ser kioscos o supermercados, van a poder vender algunos medicamentos básicos como antiácidos o analgésicos. Las farmacias van a tener 60 días para adoptar las medidas necesarias para que esto, por supuesto, quede implementado. Bueno, los escucho.
Buen día, Manuel.
¿Cómo andas, Ariel?
¿Qué tal? Bueno, voy a hacer 2 preguntas en una porque están vinculadas, son del mismo tema. Tiene que ver con la actividad parlamentaria. Y en función de lo que, bueno, se ha escuchado y he podido hablar con algunos actores de este tema, preguntarle si el gobierno traicionó a los gobernadores. Eso es por lo menos lo que dicen por lo bajo respecto de lo hablado, acordado, pactado, el sinónimo que usted quiera elegir, con ellos por parte del Gobierno Nacional y si lo van a incluir en el presupuesto en extraordinarias en caso de que el presidente las convoque, cosa que parece bueno un hecho. Y en el mismo sentido, con ficha limpia, preguntarle si el Gobierno realmente cree que salga este proyecto o si les sirve Cristina como candidata. ¿Quieren a Cristina Fernández de candidata? No le pregunto lo que va a hacer ella, que es distinto. Eso lo sabrá ella nada más.
Por supuesto.
Le pregunto si ustedes, como gobierno, quieren a Cristina candidata.
Bueno, vamos por orden. Nosotros no traicionamos a nadie, ni a los gobernadores, ni a ninguna otra persona. O funcionario, o no importa, o político, o empresario, o quien sea. Nosotros no traicionamos absolutamente a nadie. Dicho esto, con respecto a las extraordinarias, no está definido que vaya a haber extraordinarias. Es un tema que aún se está discutiendo y evaluando. Veremos con el correr de los días. Y con respecto a Cristina, candidata, y que vos tenés razón, digamos, ella va en tal caso a elegir si la ley se lo permite ser o no ser candidata. Lo cierto es que nosotros, por supuesto, que estamos a favor de que quienes estén condenados no puedan ejercer, no puedan ser elegidos para, por lo que fueron condenados, manejar las arcas públicas o los destinos de la patria. Por supuesto que estamos a favor de que quienes estén condenados no ocupen cargos públicos, por supuesto, y por supuesto que a tu pregunta la respuesta es sí, estamos interesados en que efectivamente el proyecto se apruebe. ¿Me habías hecho, perdóname, alguna otra pregunta en medio o no? Ok, por favor.
Vocero, buenos días. Nicolás Nazardo de CNN Radio.
¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, muy bien. Pase Ariel Rodríguez, no pasa nada.
Vos no te podés quejar de nada, Gallardo.
No.
Te digo más, pueden todos ponerse a hacer ruido que, mirá, solo para irritarte a vos no les voy a decir nada.
No tengo dudas.
Porque el único que me hace ruido acá desde el 10 de diciembre pasado sos vos. A veces Wallman, que está paseando por los costados, pero después vos sos el único responsable de mi malestar en esta sala.
Qué rara esta imprecisión suya.
Igual te tengo aprecio, lo sabes.
Lo sé. Tengo como 20 o 25 preguntas, pero haré dos o tres. Tengo más un mes preguntas para hacerle, no tuve la ocasión, pero tengo dos o tres.
¿Cómo abusás, eh?
Sí, sí.
Abusás del cariño, está mal
sí,
eso.
Sí, sí, sí. Todas tienen que ver con lo que usted comentó, ahondó en el comienzo, pero busco algunas precisiones de la agenda internacional y de las reuniones importantes que tuvo el presidente Milei. Por un lado, que hay publicaciones, pero no hay declaraciones en ON, por eso le pregunto, porque algo quizás ya se sabe, con Trump. Le quiero preguntar si se habló del Tratado de Libre Comercio que intenta Milei, si se habló especialmente de eso, si hay una opinión, y si va a acompañar a la Argentina en esta renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Eso es una. Si quiere, le sigo con el resto. Si hubo avances con Xi Jinping en la reunión bilateral que usted también estuvo, para la ampliación del swap especialmente. Y después, si no cree que este vínculo que está teniendo Milei ahora con China no le va a afectar en la relación con la disputa clara que va a tener Trump con China, si cree que esa relación no va a afectar. Y le pregunto esto porque Milei lo hizo ayer con Meloni, lo pregonó en el G20, esta liga de presidentes, de líderes de Occidente, cuando acto seguido Milei se muestra justo en ese momento con el presidente del régimen chino. Le quiero preguntar si no es contradictorio que el presidente habla de la tiranía del comunismo y justamente habla y mantiene relaciones importantes con China. Y por último, ya sé que son muchas, quizás. Y la otra
igual
es.
Ya me olvidé de las.
Ya lo sé, ya lo sé. Iremos, lo repasaremos. El tema es que había muchas y no tenía con quién preguntarle, no.
Ya te voy a dejar preguntando solo y me voy.
Es posible. Y por último, con Georgieva, con la titular del fondo, si justamente hay un avance concreto para que haya un nuevo desembolso, un nuevo acuerdo. Gracias.
Cómo me gusta estar acá, no te lo imaginas, Gallardo.
Sí.
No te lo imaginas.
Lo sé.
Bueno, a ver, te voy respondiendo lo que me acuerdo. Después
primero, Trump, Tratado de Libre Comercio.
Sí, no,
y
no se
apoyo con el fondo.
No se habló de eso, pero no era un ámbito para hablar de cuestiones que van a venir en el futuro. De hecho, todos los tratados de libre comercio que se puedan impulsar, claramente el presidente está a favor de liberalizar por completo el comercio en todo lo que se pueda. Así que
Trump no.
No, pero lo que vaya a hacer Trump no lo sabe, lo desconocemos. O sea, lo que ocurra a partir del año que viene con la asunción de Trump es un escenario desconocido y entendemos que el apoyo con el fondo va a estar siempre de, entendemos que de todos los países, porque el plan de Argentina es absolutamente consistente con los de un país normal y sostenible en el tiempo, así que no va a haber ningún inconveniente con cualquier tipo de acuerdo que se quiera llegar con el fondo, sea con fondos adicionales o no.
Pero digo, no influye Trump influyó para lo que fue el acuerdo cuando estuvo en el gobierno de Macri, no va a influir ahora.
Pero te estoy contestando que efectivamente no hay razón para que no se apoye el acuerdo con Argentina, no hay ninguna razón. Pero futurología no hago. Con respecto a la reunión con Xi Jinping, no se habló de ampliación del swap. Sí, el presidente le agradeció la celeridad que tuvo en su momento para efectivamente su renovación en un momento donde las bombas parecían que iban a empezar a explotar en la República Argentina. Así que sí se le agradeció. Fue el único momento que se nombró el swap en toda la conversación. Y no hay ninguna inconsistencia. Ya lo explicó el presidente en varias oportunidades, el tema de algún acercamiento, posible visita, cuando se habló de una posible visita del presidente a China hace algunos meses atrás, y con esta foto y con tantas otras cosas en relación a China, que el presidente siempre puso en valor que iba a, el presidente representa a todos los argentinos, y en virtud de ello va a hacer todo lo que esté a su alcance, independientemente de sus preferencias personales en cuanto al ideológico, para
¿es contradictorio? Digo, más allá del bienestar de los argentinos.
No, pero porque un país que tiene el 15% de pero anda por ahí, del comercio que representa el comercio de Argentina, por supuesto que es importante la relación con China.
Pero insta a combatir la tiranía comunista y se reúne con el principal líder comunista. Comunista en términos conceptuales, ¿no? Claramente no lo es hoy, pero digo.
¿Y qué quiere, que vaya con un palo y le pegue en la cabeza? ¿Esa es la propuesta tuya? ¿Cuál es la propuesta?
Él habla de compañía y se reúne con Xi Jinping.
Pero ¿cuál es tu propuesta, Gallardo? Porque nuestra propuesta es hacer que la relación fluya para que quienes hacen comercio con China lo sigan haciendo y cada vez en mayor volumen, y en lo posible con mejores precios. Y eso es lo que va a bregar el presidente, y en una economía que, repito, representa a 1.400 millones de posibles consumidores para la Argentina. Así que sí, por supuesto que es relevante para la Argentina, independientemente de la distancia ideológica, por supuesto, que tenemos con el régimen chino.
¿Y lo de Giorgio faltaba, vocero?
¿Qué era lo de Giorgio? ¿Qué era lo de Georgieva? No me acuerdo.
Básicamente que hablaron, ¿no? Digo, básicamente que hablaron con Georgieva, en especial me refiero no solamente de las metas que el gobierno la está cumpliendo sin mucho problema, pero si no me refiero a si va a haber un nuevo acuerdo concreto,
va a haber
sin
un
fechas.
Nuevo, seguro que va a haber un nuevo acuerdo, y entendemos que está el camino delineado y allanado como para que eso ocurra lo más rápido posible, pero no tiene que ser una preocupación. Las metas están cumplidas, las expectativas están cumplidas y la economía está funcionando para el FMI de una manera atípica, ¿no? Para Argentina, o para lo que habitúa la Argentina, los manejos de Argentina en materia económica. Así que no va a haber ningún inconveniente con el acuerdo.
Buen día, Manuel.
¿Cómo andas? Bien.
Hernán Mundo, de Radio Nacional. Quería hacerte dos preguntas, una de índole más local, otra internacional. A partir de los dichos del presidente de anoche, si el gobierno considera que Victoria Villarruel es parte o no del gobierno, por lo menos de acuerdo a los objetivos que se plantearon cuando ganaron las elecciones y fue elegida como vicepresidenta de la Nación. ¿Qué consecuencias puede tener esto y los dichos del presidente sobre el funcionamiento, por ejemplo, del Senado? Ya, por ejemplo, el senador Paultroni se pronunció defendiendo a la vicepresidenta, presidenta del Senado. Si esto, de alguna manera, no puede complicar el tratamiento de algunas normas que impulsa el gobierno en el ámbito del Senado de la Nación, y si también de cara a las elecciones del año que viene esto, de alguna manera, no complica las chances del oficialismo. Esto por el lado de lo local, y por otro lado, vinculado a la visita de ayer de la Presidenta del Consejo de Ministros de Italia, Giorgia Meloni, sorprendió que el presidente no se expresara sobre Venezuela, sí lo hizo Meloni, reconociendo explícitamente a Edmundo González Urrutia. Si esto, a partir de los dichos de Meloni, va a generar una postura de repente más firme por parte de Javier Milei y del gobierno, y si no puede invitar también a que suceda con otros países de Latinoamérica, el hecho de reconocer a González Urrutia como el presidente electo de Venezuela. Gracias.
Voy por lo primero. De ninguna manera, digamos, no va... Los dichos del presidente de ayer, primero que son dichos que ha expresado en alguna otra oportunidad o en varias oportunidades, y de hecho es sumamente razonable lo que dijo el presidente en virtud de que la casa de la vicepresidenta es la vicepresidenta, la vicepresidente, por lo tanto, por supuesto que es parte del gobierno, digo, me parece que ahí están agregando condimentos que no son. Y por supuesto también que la vicepresidenta está abocada a la tarea de llevar adelante una función extremadamente compleja en un Senado, que es el que por supuesto ella como presidente del Senado dirige, muy compleja en virtud de que la mayoría de los miembros no son afines a nuestras ideas. Y a pesar de eso, la vicepresidente ha logrado la aprobación de leyes como bien puede ser la ley bases en su momento. Así que no, de ninguna manera va lo que dijo el presidente, me parece que es más, ustedes le dan más, tal vez un valor mayor que lo que tuvo. Simplemente hizo una descripción y bueno, y nada más. No hay mucho más para decir porque tampoco dijo mucho el presidente, simplemente que no participa de las reuniones de gabinete. Al principio de la gestión participaba porque claramente era un gobierno nuevo, que no tenía pasado y que tenía que coordinar un montón de cuestiones, y habiéndolas coordinado, es razonable que la reunión de gabinete sea solo con los ministros del Ejecutivo. Digo, no hay ninguna rareza en eso. Y sería bueno también que así lo tomen ustedes, ¿no? Con respecto a lo de Venezuela que me consultás, yo ya lo dije en alguna oportunidad, para nosotros hay suficiente evidencia de que las elecciones en Venezuela han sido fraudulentas. Digo, esto me parece que el mundo está, el mundo democrático al menos, está alineado con la idea de que las elecciones fueron fraudulentas, y me parece que no hay mucho más para decir, y es nuestra posición.
¿Habrá algún pronunciamiento más explícito? Bueno, más teniendo
no,
en cuenta...
no, no lo sabemos. Cuando tengamos todos los elementos diplomáticos que hacen falta, se tomará una decisión al respecto. Pero bueno, claramente quien no ha sido electo presidente ha sido el dictador Maduro.
Buen día, Manuel. Cecilia Camarano, ahora para Ámbito. Sí. ¿Qué tal? Quería retomar el tema del presupuesto 2025. Dijiste que hay interés en su aprobación. En ese sentido, saber cómo sigue la negociación con los gobernadores y si están dispuestos a ceder los fondos que ellos reclaman o qué están dispuestos a ceder básicamente para la aprobación. Y una segunda pregunta, estamos a días de comenzar diciembre, un mes muy sensible por la historia reciente argentina, la cercanía con las fiestas, ya hay organizaciones sociales que anunciaron movilizaciones, y quería preguntar entonces si el gobierno tiene pensado algún tipo de asistencia a los sectores más vulnerables, ya sea en términos de bono, alimentos o lo que sea. Gracias.
Bueno, la ayuda siempre se ha dado, lo hemos dicho siempre, en términos reales incluso se ha mejorado y además se ha mejorado la eficiencia en virtud de que la ayuda finalmente le llega al que la necesita y no a los que hacían negocios con los platos de comida de la gente más vulnerable al menos. Lo que anuncian las marchas, los piqueteros o las organizaciones sociales, o no sé, la verdad que no leí la noticia. Cada uno es libre de hacer lo que le parezca mejor, siempre dentro de la ley. Si están fuera de la ley, haremos lo que hacemos siempre, que es cumplir con nuestro protocolo de orden público, y no van a poder ni cortar la calle, ni van a poder, en caso de que lo hagan, seguir cobrando sus asignaciones sociales. y van a estar, como lo están ahora, abiertas las líneas de denuncia. A nosotros no nos vamos a dejar de extorsionar, ni antes, ni ahora, ni en diciembre, ni en Navidad, ni nunca. Así que la respuesta es que cumplan con la ley. Si no cumplen con la ley, nos vamos a encargar de que paguen las consecuencias. ¿Qué otra pregunta me has hecho?
Perdón, entonces, para cerrar el tema, no está pensado ningún tipo
de... perdóname. No, en principio. Falta sí. Una eternidad para el evento. De todas maneras, esto del diciembre caliente, sensible, entiendo que han pasado momentos difíciles, que la Argentina ha atravesado momentos muy, muy tristes durante el mes de diciembre, pero entendemos también que la Argentina cambió y que eso no debería volver a repetirse nunca más, ¿no? Este diciembre, nunca más. Porque Argentina está yendo para otro, hacia otros destinos que los que tenía como meta hasta el 10 de diciembre pasado. Así que no vamos a pasar seguramente un diciembre muy tranquilo y como debe ser, ¿no? Además, como debe ser. Y como debió haber sido siempre, pero bueno. Tema para otra charla.
La primera pregunta era tema
presupuesto. Con respecto al presupuesto, nosotros siempre dijimos lo mismo. Nosotros estamos abiertos a toda la discusión presupuestaria que haga falta y a toda conversación sobre cambio en las partidas presupuestarias de cada uno de los ítems que incorpora o que están dentro del presupuesto 2025. Lo único que no es negociable es el equilibrio fiscal. Si quieren romper el equilibrio fiscal, no hay ningún problema, seguimos con el presupuesto del año anterior.
Última pregunta.
¿Qué tal, Manuel? Buenos días. ¿Cómo andas? Fabián Bolman para FM La Patriada. En primer lugar, voy a volver sobre el tema de la vicepresidenta. Sí. La definición del presidente Javier Milei fue: está cerca de la casta y no tiene injerencia en el gobierno. Quería consultarte, esta definición no la había dado nunca hasta ahora el presidente sobre Victoria Villarruel, con que pertenece a la casta, ni siquiera que no tenga injerencia en el gobierno. Consultarte en ese sentido si puede haber alguna posibilidad de que le pidan la renuncia como vicepresidenta. Y por otro lado, quería consultarte también, si me permitís, sobre el tema del INDEC y el método de inflación. Ayer el presidente dijo: vinimos a achicar el Estado para agrandar el bolsillo de los argentinos. Ha bajado la inflación, el bolsillo no se ha agrandado, sino que en líneas generales se ha reducido. La forma de toma de la inflación es igual a la del año pasado, con aumentos de casi 380% en las tarifas. No recuerdo el aumento de los remedios, del transporte. ¿Cómo puede ser posible entonces que se considere que este método de medición sea normal, y si están de acuerdo con cambiarlo? Sería también dentro de la misma pregunta. Y si me preguntan, permitís para cerrar, ¿cuál es el modelo que el presidente Javier Milei aspira a copiar del Imperio Romano? Fue la declaración que hizo ayer con Giorgia Meloni, que aspira a copiar el Imperio Romano.
Bueno, vamos por partes, mi querido amigo. Primero, es obvio que la vicepresidente está cerca de la casta, ¿no? Está con varios senadores, no todos, pero varios senadores casta, así que claramente está, obvio, lamentablemente comparte tiempo, mucho tiempo de su vida en sus labores como vicepresidenta o vicepresidente, con la casta, digo, y eso es está a la vista.
Pero no forma parte de la casta, dijo él que forma parte de la casta, ¿no? Que está con ellos.
Él no sé, no dijo eso, dijo que sí, está cerca eso. De la casta, no, del círculo rojo.
Bueno.
Me parece que no, que escuchaste mal, pero lo voy a revisar el video con el Televín y... yo soy de la época del Televín, querido, soy de fútbol de primera, ¿te acordás de fútbol de primera con el Televín? Era medio trucho el Televín ese, pero bueno, Televín al fin. Bueno, ¿cómo le vamos a pedir la renuncia? ¿Vos estás loco?
No sé, te lo pregunto.
Y me parece que la respuesta es obvia, obviamente que no. Perdóname, ¿la otra pregunta?
La otra pregunta, te reitero. en función de lo que el INDEC viene midiendo, sí, los aumentos siderales de todas las cuestiones, sí, y la inflación ha bajado cuando no representa la realidad de los argentinos.
¿Y la pregunta?
La pregunta es justamente si aceptan modificar el método de medición para que se note, que se note justamente la influencia de los servicios públicos, la influencia de los boletos.
No, a ver, nosotros en el gran desorden que han dejado en materia inflacionaria el gobierno anterior y al que vos promovés en Twitter, porque te leo, no te sigo, pero te leo, mi querido Fabián, estás demasiado kirchnerista últimamente. Cambiar un método, más allá de que el INDEC debe ser siempre un instituto independiente del Poder Ejecutivo, porque precisamente la validez del instituto está en que sea independiente y que no, como hizo el kirchnerismo, que no se puedan toquetear los números. Al margen de eso, para comparar tenés que usar mismas variables. Entendemos, por supuesto, que las canastas han quedado viejas, por supuesto que el consumo de la gente cambia muy dinámicamente, más en los tiempos en los que vivimos, ¿no? Hace 20 años por ahí no tenías el consumo de internet, no era importante en tus ingresos, y hoy tal vez es importante y es muy relevante, y tal vez pueda haber un montón de cuestiones similares. Ahora, eso será una decisión que tome el INDEC y nosotros esperamos que no ocurra, por lo menos por ahora, para que la comparación, por supuesto, siga siendo sobre mismas cuestiones, ¿no?
Pero la comparación es con 11 meses atrás, donde los servicios públicos ocupaban muchísimo menos de lo que ocupan el salario de los argentinos. Yo no me voy a 2001 o a 2002, me voy al 10 de diciembre de 2023. ¿Por qué hablas de hace 20 años?
No, porque la canasta es de hace 20 años, Fabián. No sé si leíste bien.
Sí, por supuesto, pero lo que te quiero decir es, o sea, que ustedes por ahora no la quieren
tocar. Si la canasta es de hace 20 años, te hablo de hace 20 años.
Por ahora no la quieren tocar, quieren permanecer con este número.
Es que nos rompe la comparación.
O sea, este dibujo que seguimos teniendo, como dirían ustedes.
Bueno, el dibujo en todo caso lo hicieron gobernando ustedes.
No, no, ustedes, a mí yo no goberné nunca.
Bueno, sos kirchnerista fanatizado, al menos es lo que se lee en Twitter.
No me llames de esa manera, te lo pido.
Es que hablas del kirchnerismo y de Néstor y de te leo en Twitter.
Bueno, está bien, no tenés por qué decirme de esa manera, la verdad.
Es que sos kirchnerista, como yo soy mileísta. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que te hace que te hace negar tu condición de kirchnerista?
Volviendo al tema, entonces, ¿van a sostener el índice del INDEC como hasta ahora?
Es que no depende de nosotros.
Listo, perfecto. Y la última.
Esperemos que sí, te digo, por una cuestión comparativa. Y cuando vos me decís, bueno, comparemos con el diciembre o noviembre del año pasado, vos sabés que el índice está compuesto por varias cuestiones, digamos. Tenés, por supuesto, bienes y servicios separados. Tenés, además, la canasta, que podamos estar más o menos de acuerdo, por supuesto, y podemos coincidir en que es una canasta antigua, pero tenés la canasta como para hacer la comparativa y el índice de precios al consumidor muestra claramente que, porque aparte vos me hablás de precios regulados, ¿no? Precios que efectivamente tenían un atraso y que debían corregirse. Así que, y cuando comparás salarios versus índice de precios al consumidor, efectivamente estás teniendo una mejora. Por supuesto que hay bienes que subieron más y otros que subieron menos. Vos me decís, no sé, servicios. Bueno, probablemente el atraso en un precio regulado sea mucho más que en un precio que no estaba tan regulado como servicios. Y eso es obvio que en la ecuación o en la ponderación te va a dar distinto un bien o un servicio regulado que uno que no lo es o que estaba menos regulado.
Y bueno, pero justamente eso es lo que da la inflación del 2,7%, que estén tomando números que no son de la realidad actual.
Pero eso es lo que vos planteás y los números son de la realidad actual porque están bien medidos o están bajo la metodología que se utiliza, están bien medidos. De hecho, el titular del INDEC es el mismo titular que tenía antes el INDEC. Mirá los deseos de independencia que tenemos, que propusimos que Marco Labaña, que hace un trabajo impecable, siga estando a cargo del instituto. Así que no veo cuál es el problema de comparar cosas iguales. La verdad es que no veo cuál es ese problema. Que no quita que nos debemos un debate, ¿no? De cómo medir la inflación, incluso si hay que seguirla midiendo por ingresos o no, ¿no? Esto de medir la inflación por ingresos, que en buena parte del mundo ya, la pobreza, perdón, por ingresos que en buena parte del mundo no se hace, también hay que modificarlo. Digo, creo que hay un montón de cuestiones por modificar, pero creo que hoy la comparativa es perfecta porque estás utilizando la misma canasta hoy que hace un año y que hace 20, ¿no? Y nombro 20 porque efectivamente fue cuando inició el proceso de inflación en la Argentina, al menos de la última etapa, desde el 6 de enero del proceso donde los políticos vieron la máquina de hacer billetes como la mejor forma de hacer política, la más nefasta para la gente, pero la más provechosa para ellos. Así que ojalá que en algún momento podamos modernizar también las mediciones, pero me parece que hoy es muy sano comparar peras con peras o manzanas con manzanas y no comparar sandías con chanchos. Me parece que eso no le hace bien a nadie, nadie lo entendería aparte, ¿no? Si vos comparás una canasta determinada, si vos comparás el precio de la banana con el precio de el kilo de azúcar, y la verdad es que si llegás a una conclusión, la verdad es que serías un genio, porque no hay manera de que esas dos cosas se comparen.
¿A quién, digamos, a quién le sirve este? ¿A quién le sirve este índice de inflación?
Para la comparativa, a todos.
Bueno, está bien. La última que te había
pero, hecho. Pero, Fabián, no, me listo. Estás discutiendo algo que es absolutamente irracional, no la postura que tenés.
No tiene sentido.
¿A quién le sirve? Y a todos los que le viene sirviendo de hace 20 años que se usa la misma metodología. ¿Qué querés que te diga? ¿No te gusta a vos? Bueno, qué sé yo. Usá otra consultora, no sé.
Bueno, te reitero la última ya. ¿Cuáles son la comparación del presidente y a qué aspira que copiemos en la Argentina de hoy con respecto al Imperio Romano, que fue lo que dijo ayer?
Bueno, porque el presidente Milei lo dijo siempre igual, pero el gran deseo del presidente Milei y de todos los que conformamos el gobierno, te diría más, en todas las líneas de gobierno, queremos una Argentina grande y creo que a eso se refiere el presidente Milei. Muchísimas gracias.